Guareña al día. Fran Muñoz.
Pues son las 11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en Guareña el día en este 17 de mayo, día en el que se conmemora el Día Mundial de Internet. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
Si tenemos sección todas las semanas, esta no podía ser menos, ¿no?
No podía ser menos, porque estamos celebrando, como bien dice, el Día
Internet. Oye, Santiago, una cosa, cámbiate de micrófono, por favor. Las cosas del directo, como pasan siempre. Darlo a ver ahora, Santiago.
Yo te oigo regular.
Ahora sí, te escuchamos,
sí, te
perfecto,
oigo,
sí.
Bien.
Ahora te subo, Fran. A ver, Santiago, ahora.
Ahora bien.
Ahora perfecto.
Ahora perfecto, vale, muy bien.
Las bueno, cosas del directo, los duendes bueno, de la radio.
Esas son las cosas que hay, sí.
Cuéntanos, Santiago.
Bueno, pues eso, como estábamos hablando, hoy, para repetirse, el 17 de mayo se celebra el Día Internacional de Internet, que tiene como objeto pues difundir, formar y sensibilizar sobre las ventajas de usar Internet como una herramienta de trabajo, de comunicación, de difusión cultural y de participación social. Y bueno, desde el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura estamos realizando por toda la región, por todas actividades para conmemorar este aniversario, ya que además precisamente coincide con la puesta en marcha de los nuevos centros del conocimiento hace ya 19 años. Y bueno, desde el nuevo Centro de Conocimiento de Guareña, pues también hemos realizado actividades durante toda la semana, como Mi Huella en la Red o una charla sobre las Smart City y los Open Data. Y hoy también, bueno, pues en colaboración con Radio Guareña y con Fran Muñoz, pues vamos a realizar otra actividad de difusión de Internet y del nuevo Centro de Conocimiento. Y para ello hemos invitado a la radio a diferentes personas que representan a otros tantos colectivos que nos van a hablar de lo que representa Internet, su medio de actuación y en una población rural como Guareña. Vamos a tener a Fernando Pascual Moreno, que es gestor cultural de la Mancomunidad Guadiana y que nos hablará sobre Internet y su impacto en la difusión cultural. También tenemos a Miguel Ángel Morcillo Palomares, que es secretario de la AMPA Nuestra Señora de los Dolores y que hablará sobre el uso de Internet y las redes sociales está influyendo en la educación de nuestros hijos. Y también, aunque no está aquí presente en esta mesa de la radio, pues hablaré por su actividad laboral. Pues tenemos a Pedro Miguel López Pérez como presidente de la Asociación Local de Guareña, a quien preguntaremos sobre si considera que el impacto de Internet está perjudicando o beneficiando al pequeño comercio en una población como Guareña.
Uh-huh. No está aquí, pero ya está avisado.
Ya está avisado.
Ya está avisado y bienvenido.
Ya está preparado.
Antes, si quieres de saludar a los invitados, Santiago, vamos a saludar a los que nos están viendo y además que nos están oyendo. Nos están viendo además por internet en la página de Radio Guareña, en las redes sociales de la radio y del plan, ¿no? Hay un enlace al vídeo en directo. Así que
puede,
es novedad también. Tenemos que innovar.
Tenemos que innovar.
Siempre este
internet es innovación siempre. Siempre va por delante nuestra.
¿Por dónde, por cierto, Santiago, por dónde va este año el Día de Internet? ¿Qué temática tiene?
Pues tiene el Internet de los datos. Uh-huh. Es la temática que tiene. El usar cómo los datos, cómo se están usando los datos que nosotros volcamos en Internet. ¿Qué problemática hay con eso? Todos sabemos que ahora últimamente pues Facebook tuvo un problema con la captura de datos de una empresa para supuestamente venderlos por ahí. Y bueno, ¿y cómo los datos, qué cantidad de datos volcamos nosotros, la importancia que tiene eso en nuestra relación con Internet, ¿no? Que parece que es una preocupación muy grande por parte de los gobiernos, ¿no? Ya uh-huh. Se está preocupando muchísimo sobre ese tema, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con Fernando Pascual, que como digo es el gestor cultural de la Mancomunidad Guadiana, que lleva aquí la Universidad Popular de Guareña, entre otras poblaciones. Y bueno, le vamos a preguntar ¿Cómo usa Fernando Pascual Internet para la difusión de las actividades que realiza en la Mancomunidad?
Hola, buenos días a todos. El uso de Internet...
Pues no, Fernando, ese no funciona. El de Miguel Ángel. Las cosas del directo nos tienen hoy matado.
Dime ahora.
Pues tampoco, pero no entiendo qué pasa aquí.
Bueno, a ver...
Nos lo vamos pasando desde ahora,
pero
sí,
este
¿no?
Desde luego, si es que no puede ser. Venga, vamos, Fernando.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí, perfecto.
Bueno, sí, decía que, en primer lugar, buenos días a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Y, bueno, en cuanto a la pregunta, ¿cuál es el uso que hacemos de Internet? en general, a través del oficio, bueno, del mío, de como gestor cultural, pues un uso diario y yo digo esencial. Hoy en día yo no entiendo mi profesión ya sin internet, sin género de dudas. Ya va ligado no solo a mi profesión, antes estábamos hablando de que a casi cualquier profesión en el mundo de internet se ha metido tan dentro que ya exactamente forma parte de esa profesión, pero en la mía incluso más. Vamos a quedar de relieve que internet es información y es sobre todo intercambio de información. Entonces, para un gestor cultural, la difusión de las actividades, de los eventos, de los proyectos que se llevan a cabo y el poder llegar al máximo número de gente posible es fundamental. Y eso te lo da internet. Puedes aplicar a través de redes sociales, a través de blogs, a través de cualquier tipo de herramienta que se te ocurra. Y algo más importante, incluso, que no es solo que difundes, ya no es solo que la gente se entera de lo que haces, sabes cuándo es, en el momento, algo instantáneo, en el mismo momento y demás, sino que también puedes participar. Eso es fundamental en nuestra, porque los proyectos, yo siempre lo digo aquí cuando hablamos con la Universidad Popular, que siempre están abiertos a la participación ciudadana de la gente y demás, pero es que en internet es fundamental esta participación. En internet te da la opción de cualquier actividad, cualquier evento que hayas programado, difundirlo en el momento y encima te da la oportunidad de qué le está pareciendo en ese mismo, a tiempo real, o si no al día o al siguiente día, qué le está pareciendo ese evento, cuál es su visión de los usuarios, de lo que lo están recibiendo. A lo mejor hay gente, imaginaros, se está presentando, por ejemplo, un libro aquí y hay gente, si lo estamos retransmitiendo como ahora a través, por ejemplo, del YouTube, lo está viendo gente en Chile, en Argentina, y sí, sí. Te puede estar mandando qué le parece, sí, el libro, que te puede... Entonces, como digo, es fundamental, es una herramienta fundamental en el trabajo como gestor cultural.
Está clarísimo que sí, la difusión y la que la gente se entere de lo que vosotros, con vuestro trabajo, hacéis, efectivamente, es muy importante para que la gente, como tú dices, participa. También hay otro sentido a esto de internet y la cultura. Un personaje como Vargas Llosa piensa que en general no habla siempre que internet está teniendo un impacto negativo en nuestras vidas, porque considera que más información no significa más conocimiento y más cultura, sino que como nos llega la información a tanta velocidad, nosotros digamos que el ser humano no es capaz de procesar esa información, entonces no profundiza en la, por ejemplo, yo qué sé, en la lectura de un libro, en la información que le dan, en los artículos que lee. Es muchísima información y no somos capaces de procesarla. ¿Tú crees que en ese sentido internet puede perjudicar a que la persona no desarrolle un conocimiento cultural lo suficientemente profundo? Es una reflexión un poco ahí...
Sí, es un tanto ambiguo. Hombre, tendría una doble lectura, así en el... Bueno, la lectura así más exacta de lo que dices, así sin buscarle más... Bueno, sí, claro, todo... Internet, con el continuo cambio, la continua sucesión de informaciones... Es verdad que se escapa a cualquier proceso de entendimiento humano, del hombre, de la mujer... Es imposible saberlo todo, es imposible en el momento, y es verdad que quizás a tanta información también dejaremos de lado si ese vuelco de tanta información es intencionado o no intencionado.
Esa es otra cosa, sí.
¿No?
Estas son conversaciones muy muy complicadas, pero yo lo he traído aquí porque me ha parecido un poco, sí, curioso, porque un personaje como Vargas Llosa, que encima, bueno, pues evidentemente es un escritor premio Nobel, y bueno, considera, aunque bueno, creo que no lo dice en el sentido de que todo sea absolutamente negativo.
Claro,
el acceso a la cultura, evidentemente en internet... Eso no lo ha habido nunca. Como se hace de la cultura ahora, no se ha habido nunca.
Ha multiplicado las opciones. El problema es la velocidad. Pero también hay que tener en cuenta, como siguiendo el hilo de lo que decía en la primera pregunta, que gracias a internet se está creando lo que se llama, o al menos se está multiplicando exponencialmente, lo que se llama inteligencia colectiva. Sí. y de ahí podemos, si quieres, incluso hacer una especificación en mi trabajo como es cultura colectiva. Claro. Y es esa cultura, esa inteligencia colectiva de total intercambio de información continuo entre diferentes agentes en diferentes partes del mundo en un momento instantáneo. Entonces, a nivel cultural de procesamiento de información, evidentemente, no podemos procesar al ritmo de los cambios, pero hay otro ámbito que es muy positivo, que es lo que genera eso, estos ámbitos de estos foros de intercambio de información, de oportunidades.
Y al hilo de ello, hay foros literarios también, ahora que ya nombrábamos a Vargas Llosa, en algunos foros estará comentando sus libros, sus obras.
Por supuesto,
o sea que,
además,
es una nueva forma de intercambiar, lo que decía Fernando, de intercambiar opiniones, ¿no?
Es que fijaos si ha cambiado el tema, porque, bueno, tú escribías un libro, antes de Internet, escribías un libro, y es como era una forma de escribir un libro, o sea, tú escribías uno, escribía y muchos lo leían, ¿no? Y si acaso alguien, algún crítico, te hacía alguna crítica.
Te lo comentaba.
Ahora no, ahora el momento que estás en el mismo momento que estás presentando el libro, te pueden estar criticando el libro, criticando no criticando en forma negativa, sino también puede ser positiva. Pero ya no es escribe uno y los demás leen. No, no, ahora escribe uno, sí, pero los demás leen, opinan, en fin, le dan potencia todo.
Miguel Ángel quizás tenía ganas de entrar porque quería decir algo, aunque no.
Sí, Miguel Ángel, sí, ahora creemos sí. Que funciona el micrófono.
Hola.
A ver.
¿Estamos?
Ahí estamos, ¿bien? Estamos, sí, ahora sí.
Sí que es verdad que nos llega muchísima información. Yo creo que llega un punto que ya estás tan harto que solo te vas quedando con la que realmente te interesa. Y entonces ahí ya sí puedes profundizar y tienes un campo abierto de cultura, de conocimientos inmenso para investigar sobre lo que sea.
Que es lo que yo creo que es lo importante, ¿no? El acceso a la cultura. Lo que te permite acceder a la cultura de una manera tremenda. Después, evidentemente, cada uno tiene la suficiente, digamos, moral, facilidad para poder procesar lo que quiere ver, lo que quiere leer, lo que quiere escuchar, ¿no? Y entonces, pues bueno, tanto en el cine como en la música, como en la literatura, como en las bellas artes. Ahora, como hablaba yo con Fernando esta mañana, que tú ahora mismo el Museo del Prado, por ejemplo, te entras en la página web y puedes ver unos detalles de las pinturas extraordinarias, que ni siquiera yendo al Museo del Prado puedes ver con tanto detalle, con tanta calidad de imagen, esa pintura. Entonces, pues bueno.
Ampliar la información.
Bueno, yo creo que más en general es lo que pasa, que sí que es cierto, pero bueno, nos llega muchísima información y muchas veces que no somos capaces de procesarla en ese sentido.
Es un mundo de conocimiento inmenso, enorme, sí. Puedes buscar de todo.
Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema, vamos a continuar con Miguel Ángel. Y vamos, pues como hemos dicho, secretario de la AMPA, de la Señora de los Dolores, y ahí Internet también tiene un papel muy importante en la educación de los niños, ¿no? Y entonces que la pregunta que le hago no es que si considera que el acceso a Internet en nuestros hijos está siendo demasiado temprano, ellos acceden con una edad demasiado temprana, o si crees que lo que falta en realidad es la educación en los padres para enseñarlos a usar Internet con responsabilidad. Yo sé que es una pregunta.
Ahí has dado en el clavo.
La educación de los padres. Es que la verdad es que esto también tiene su aquel,
¿no? Aquí en la sección lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Eso de vamos a dejarle la tablet al niño si nos deja un rato tranquilo.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, porque nos está molestando muchas veces cuando estamos poniendo alguna terraza.
Le damos que están así.
¿Tú qué piensas de eso?
La verdad es que los niños cada vez acceden más temprano a tener un dispositivo móvil, una tablet con conexión a Internet y con un montón de cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿vale? Incluso en redes sociales hay veces que son demasiado pequeños, que no tienen todavía un razonamiento para poder opinar o para qué están publicando o qué están poniendo. Y entonces entre ellos mismos a veces pues surgen malentendidos, incluso por grupos de WhatsApp es muy fácil de malentender una cosa y liarla, sí, que se suele decir. Sí. Pero claro, WhatsApp por sí solo no es malo, malo es el uso que se haga de él. Entonces por eso es importante lo que es la educación hacia los padres y hacia los hijos, a veces de los padres a los hijos. Y sobre todo muy importante también con las cosas que publican en redes sociales, sobre sus fotos, con sus amistades, con su casa, con sus sitios, están publicando su vida por ahí, que la conoce todo el mundo. Sí. Hay cada historia de hackers que te lo has encontrado en un aeropuerto y le han dicho, oye, ven, tú te llamas fulanito y tú vives no sé qué y a ti te gusta no sé cuánto. Y se han quedado alucinados de lo que pueden averiguar, ¿no? Entonces hay que concienciar a la gente de que no se puede ir publicando ahí todo lo que hace.
Más o menos la prueba que hacéis esta semana en el NSC, ¿no?
Ayer hicimos una prueba con una también una actividad que hicimos que se llama Mi Huella en la Red, que lo hicimos con Fran.
Me lo sacó todo,
demostramos un poco de yo, una persona que no conozco a Fran de nada, ¿no? Supuestamente, ¿no? Hago una búsqueda suya en Internet, solamente utilicé Twitter y Facebook, sobre todo Facebook. Y bueno, evidentemente yo sé yo puedo averiguar cómo es su vida, cómo lo que le gusta, lo que no, lo que comparte, lo que no comparte. Bueno, él la verdad, bueno, tiene un Facebook muy que está muy bien, no tiene, es un hombre con responsabilidad, no, pero bueno, quiero decir, sé que cuando se estuvo en Madrid, si estuvo en Barcelona, si viajó a donde sitio, a tal sitio, entonces eso, y eso claro, eso bien utilizado muy bien, pero mal utilizado te puede perjudicar.
Sí, y además que es muy difícil contracorriente, porque ya si todos sus amigos tienen esa red social, sí, y él no está, ya parece que vamos a estar todos los días ahí pidiendo hasta que nos, es muy complicado.
De hecho pasó con los WhatsApp, quien no tenía WhatsApp en el grupo de amigos pasaba a ser como el amigo raro, ¿no? El amigo raro se llamaba el amigo caro, que había que escribirlo, llamarle.
Sí, eso
no se enteraba de nada.
Y en ese sentido, Miguel Ángel, ¿cuál crees tú que es el mayor peligro que tienen los niños del uso de Internet? Hemos hablado también de que ahora ya, ahora que estamos en época de comuniones y demás, una de las cosas que se le regala es un smartphone, no sé si con 10 años, ¿no? Y cuando hay muchos psicólogos, mucha gente, muchos expertos que recomiendan que hasta los 14 años no tengan un smartphone. ¿Qué piensas tú de eso?
Como dicen estos psicólogos, es una cosa bastante acertada. Lo que pasa es que reitero que es muy difícil ir contracorriente. Y cuando un niño tiene un móvil ya te está pidiendo el WhatsApp, porque te vea todos los mayores utilizando WhatsApp, utilizando esto, lo otro, sus amiguitos, a los niños que son un poco más mayores. Y entonces cuesta mucho evitar eso, ¿eh? Pues intentamos retrasarlo lo máximo posible. Y
sí, pero cuando empieza uno, ya en su clase ya empiezan todos.
Pero luego
porque fulanito lo tiene.
De evitar. WhatsApp ahora, por ejemplo, ha establecido que los menores de 16 años no van a poder utilizar WhatsApp a partir de cierta fecha. Y era una cosa curiosa, porque la verdad es que todos los niños que ya tienen WhatsApp y no tienen 16 años, pues va a ser muy difícil que se lo quiten, porque ya están habituados a ello, y porque si en su ficha han puesto que tienen 18 años, pues WhatsApp se lo cree y para adelante. Más bien parece que se van a lavar las manos ante cualquier denuncia, sí, sobre cosas que hayan pasado graves y tal.
Sí. Pero lo que pasa,
Santiago, una cosa es que tenemos a Pedro Miguel al otro lado del teléfono, acuerdo, que le hemos pillado ahí, le hemos secuestrado casi esta mañana. Pedro Miguel López, buenos días.
Buenos días, Frank.
Vamos a charlar de esto mismo, pero sobre la vertiente del comercio, ¿no? Aprovechando que es presidente de la Asociación del Comercio Local, Santiago.
Sí, efectivamente, Pedro, tenemos aquí a Pedro Miguel, ¿me escuchas?
Sí, perfecto, Santiago, buenos
vale,
días.
Bien, Pedro Miguel, muchas gracias por participar en este programa.
Nada, te he llamado a vuestra disposición siempre.
Para que nos hables del, porque también es una preocupación. Guareña es un pueblo, bueno, que tiene 7.000 habitantes, pero bueno, el comercio local, pequeño comercio local, es muy muy importante aquí en Guareña. Tú como presidente, ¿qué consideras? Que si Internet está beneficiando o perjudicando al pequeño comercio aquí en Guareña.
Pues creo que lo habéis resumido, vengo escuchando lo que he podido del programa, porque estamos trabajando como casi todo el mundo, y bueno, pues creo que habéis dado prácticamente las claves ya hace un momento. Internet es una herramienta, como toda herramienta, si se utiliza perfectamente es correctísima y es potente, y mal utilizada, pues lógicamente puede ser el destrozo más grande que podemos encontrarnos. Herramienta Internet para el pequeño comerciante, para una asociación de comerciantes, pymes, micropymes, como somos la inmensa mayoría, es decir, vamos, micropymes que muchas veces somos nosotros mismos como autónomos y poco más. Una herramienta en cuanto a difusión del negocio, en cuanto a difusión de las actividades que realiza, en cuanto a lo que decía Fernando, en el mismo momento que estás haciendo la presentación de un libro o alguna actividad en tu comercio, directamente se está informando a la gente sin necesidad de estar en la tienda, de estar en el negocio en ese momento. Pero por otro lado, cuidado también pues con redes sociales y por supuesto cuidado con los todopoderosos, las todopoderosas plataformas de venta online. Sí. ¿Sabes? Eso es un problema, un hándicap, porque claro, ¿qué autónomo o qué pequeño comercio en Guareña se pone a dedicar un mínimo de atención a actualizar su página web a diario, a actualizar las ventas online, cuando sabemos también que ese tipo de plataformas pues tienen un personal dedicado en exclusiva a ese tema, ¿de acuerdo?
Sí, bueno,
ahí es un reto con el que nos encontramos.
Sí, está claro, está claro que un pequeño comercio no puede competir con Amazon y con AliExpress, no solamente con Amazon.
Eso, perdona, sin contar con, publicaba recientemente en la prensa las condiciones laborales en las que está gente que trabaja en ese tipo de plataformas digitales de venta online y demás, sí. Trabajando una media de entre 8, 9, 10 horas diarias en unas condiciones bastante, que dejan bastante que desear, cuando aquí la inmensa mayoría del autónomo pues estamos a pie del cañón, cotizando, pagando impuestos, intentando levantar esto, y lógicamente cuando das de alta a alguien por necesidades del trabajo, pues lógicamente, ¿a quién vas a contratar? A vecinos, a amigos, a conocidos, a familiares, uh-huh. Es decir, creando empleo en tu localidad. Ese es otro reto a favor del comercio local, lógicamente.
Pedro, lo que decía Santiago, es imposible, ¿sí?, competir con Amazon, pero ¿sí posibilidad de aliarse con Amazon o con otro tipo de plataformas similares?
Ese tipo de plataformas dejan la opción. Hay varios particulares o varios negocios que venden a través de ese tipo de plataformas o crean su propia plataforma, porque lógicamente, por muy todopoderosos que sean, hay artículos a los que no llegan, ¿sabes? Y hay gente en la que se alía o participa, colabora con ellos, pero no, sin problema ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, un arma de doble filo que tenemos ahí bien utilizado y buscando la sinergia adecuada y las alianzas adecuadas, pues creo que sí, que puede dar un rendimiento importante y considerable. Competir, lógicamente, contra una gran plataforma, pues complicado. Ahí lo que tenemos que hacer es reivindicar el valor de la cercanía, la creación de empleo y de riqueza en la localidad, en el entorno donde nos movemos, y unas condiciones laborales dignas que no son las que presenta ese tipo de plataformas, lógicamente. También hay que conocer la tramoya y hay que conocer la trastienda de esas grandes plataformas. ¿Por qué venden como venden? ¿Por qué hacen lo que hacen? Bueno, pues encima, por algún lado tiene que estar. Nadie da duda a pesetas.
Y encima estas grandes plataformas ni siquiera tributan aquí en España. O sea, que eso
ya, exacto. No, es que encima lo grave es eso, que no tributan, Pedro, en España. Sin embargo, nosotros aquí tributamos y estamos más que retratados. Lo único que falta ya, ahora que estamos en campaña de renta y correspondiente, lo único que falta ya, algunas veces parece que nos pidan ya una radiografía.
Pero entonces, bueno, ¿por qué caemos en la trampa de comprar?
Pues por la comodidad y por lo que habéis estado comentando anteriormente. La comodidad es el clicar, es muy fácil estar delante de una pantalla, clico, me gusta, y es incluso por impulso. Igual que cuando llevas a un niño pequeño a un establecimiento, lo llevas de vacaciones y demás, y ve una maquinita tragaperra, ve cualquier maquinita donde haya botones, pues eso parece ser que lo tenemos inculcado desde... Tenemos una no sé cómo decirlo, un sexto sentido o innato, estamos dispuestos a tocar el botoncito, a clicar, a marcar, y claro, desde la soledad de nuestra casa, del salón tranquilamente, la cocina, donde veamos internet y demás, estamos mirando 20.000 artículos, lo que comentaba antes Fernando, lo que comentaba Santiago con el tema del Museo del Prado, puedes ver incluso pintura que cuando visitas el propio museo no te da tiempo material a verla. Bueno, pues Pedro, estás en casa viéndolo tranquilamente, empiezas a clicar y esa es la facilidad de caer.
No, Pedro, perdona un momento.
Dime, Santiago.
Pedro, mira, hablando también de esto, yo aquí hemos hablado también un poquito antes de entrar aquí en antena, de que si los pequeños comerciantes, tú sabes o conoces, si los pequeños comerciantes disponen de algún tipo de herramienta, aunque sea muy básica, muy sencilla. Estoy hablando de, por ejemplo, de una fanpage en Facebook. Yo sé que tú lo tienes hace ya mucho tiempo y sé de otros comerciantes que también la tienen, pero sabes si conoces tú que tenga una pequeña página web, una fanpage, por al menos darle publicidad a su negocio, al menos eso, que es una cosa muy básica, muy sencilla y demás. Y además, ¿cómo por ejemplo vosotros gestionáis vuestra factura? ¿Cómo lleváis si tenéis algún tipo de programa, si conoces, vamos, tenéis algún tipo de programa que os facilite ese tema para ahorrar costes?
Sí, no, de eso hay prácticamente ya cualquier plataforma o cualquier gestoría también te asocia directamente a plataformas de gestión de nómina, de gestión de facturación y demás, temas que para que pueda facilitar la propia gestión al comerciante, vamos, al dueño del negocio, sin necesidad de tener que recurrir continuamente a la gestoría para cualquier cosa.
Te lo digo porque nosotros... Nosotros, sí, nosotros desde el Plan de Alfabetización Tecnológica también tenemos una parte de asesoramiento a pequeños empresarios, sobre todo, porque las grandes empresarias...
Tú sabes perfectamente, bueno, pues tienen su propio sistema. Que estamos pendientes de ese Plan de Alfabetización Tecnológica,
que no acaba de salir.
De unas acciones formativas pendientes con la sociedad de comercio
sobre
local.
Todo, hombre, sobre todo
que
para...
Que sentarnos tranquilamente y buscar las fechas, porque aquí, claro, la inmensa mayoría es autónomo, y los horarios que tenemos.
Hay
un horario que nos cuadra a todos, pero vamos, te recojo el guante y gustosamente estaríamos dispuestos a colaborar en ese tipo de acciones formativas que demandan nuestros propios asociados.
Sobre todo información, informar a los empresarios de qué herramientas disponen. Después ya, evidentemente, es cuestión de ellos que las acepten, que las cojan o no. Pero es cuestión de ello. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por...
Sí, le vamos a liberar porque estamos escuchando que tiene gente en la tienda.
Participar, ¿vale? Muchísimas gracias por participar. Ya estamos en contacto para hacer alguna actividad.
Seguimos en contacto, a vuestra disposición por lo que necesitéis, y muchísimas gracias.
Un saludo, Pedro. Buenos días. Venga, seguimos, si quieres, con los más pequeños, con la educación que estaba hablando Miguel Ángel de ellos, de la herramienta, ahora que se acercan a... Bueno, que se acercan, no, que estamos ya en comuniones, eso de los regalos de los teléfonos, de las tablets para los pequeños, ¿no?
Sí, eso hemos estado hablando antes. Pero aparte de eso, que creo que es algo que va a ser muy complicado, yo lo que vuelvo a insistir con Miguel Ángel es que yo creo que muchas veces son los propios padres los que no tienen la formación o la información necesaria para que después poder inculcárselo a sus hijos. Si tú no conoces una herramienta como, por ejemplo, Facebook o Twitter o WhatsApp, cómo funciona y qué peligros, entre comillas, o sin entre comillas, tiene su utilización malamente, se lo vas a enseñar a tu hijo, ¿no? o a tu hija. Entonces, bueno, creo que esa parte de formación y de información a los padres es interesante. No sé qué piensas tú de eso. Y también, igual que le he lanzado a Pedro, aquí desde el nuevo Centro de Conocimiento de Guareñas, pues también tenemos talleres para darle esa información y que los padres participen y por lo menos sepan trasladárselo a sus hijos.
No se preocupen, que cuando paremos de correr nos sentamos y intentaremos hacerlo un poquito a eso. Retomamos otra vez la cuestión de, bueno, qué consejos podríamos dar o cómo podríamos prevenir problemas con las redes sociales, con los niños y tal. Es verdad que los padres utilizan Facebook y otras redes sociales, pero sin mirar demasiado la privacidad u otras cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Entonces, los niños aprenden por imitación. Si el padre critica a la otra, se ríe de no sé qué.
Efectivamente.
Uy, mira hasta lo que ha puesto. Pues ellos adquirirán esas mismas costumbres. Sin embargo, un padre que se preocupe de decir, bueno, pues ve qué estoy poniendo, o qué no estoy poniendo, o con quién está hablando mi hija. Por supuesto, no hablar nunca con desconocidos, ni pasarle nunca nada, ni fotos, ni mensajes a personas que no conoces, aunque sean de redes sociales, pero que tú la conozcas personalmente por algún motivo.
Sí, el controlarle el uso de eso, o sea, mirárselo.
Aunque no sepan manejar la herramienta a la perfección, lo mínimo que deben hacer es dar ejemplo. Es decir, mira, yo no subo aquí todo lo que hago todos los días y tal, ¿eh? Y entonces yo creo que ante la falta de conocimiento mínimo dar ejemplo. Y luego ya preocuparse un poquito por cómo reducir la privacidad, que solo lean tus conocidos, que solo las personas autorizadas, y no ir poniendo continuamente una y otra foto y otra foto y otra foto. Es verdad que Facebook sí, vale para poner muchas cosas y estar en contacto con personas que tienen muy...
Sí, lo que estamos hablando, la herramienta es extraordinaria, pero mal utilizada, pues como yo siempre le pongo muchas veces los ejemplos a los usuarios que llegan a poner... A participar en estos talleres de redes sociales, el uso de las redes sociales, que es como todo, un coche no es malo, pero claro, si va a 200 kilómetros por hora por aquí por la calle grande, pues le va por delante un montón de gente, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, pero también tienes que saber cómo funciona un coche, o sea, sabes, si tienes que pisar el acelerador, corre más.
Tienen que mentalizarse de eso, y cada vez tenemos que mentalizarnos y aprender más sobre...
Claro, la máxima dificultad, yo también lo digo ya como padre y demás, y es verdad.
Te lo iba a preguntar ahora mismo.
Y es verdad que claro, como todo cambia tan rápido, a tanta velocidad, como habíamos hablado al principio, es complicado compaginar eso con tu vida diaria, de tu trabajo y demás, y está totalmente al día de las últimas aplicaciones de mensajería, porque bueno, estamos hablando de Facebook, pero...
Más que nada ya porque los pequeños ya aprenden casi recién nacidos.
Es que yo creo ya lo saben que todos los jóvenes ya utilizarán el Facebook.
Incluso claro, algunos saben más.
Entonces, claro...
Incluso algunos saben más que los mayores.
Por eso digo, estamos hablando de eso, pero si no, Instagram...
que si ni siquiera los padres saben que existe.
Instagram, Telegram, o incluso, si es que es imposible, no es imposible, es posible.
Nacha,
entonces hay que hacer, exactamente, entonces hay que hacer un esfuerzo, es verdad, y lo tenemos que hacer, es verdad, todos, por intentar estar un poquito al día. Efectivamente no vamos a poder manejar al nivel que... Pero sí es verdad, estar atento de los niveles de privacidad que se manejan en esas aplicaciones, del uso que se le da, de lo que podemos controlar.
Que no son tan fáciles. Después, el configurar la privacidad muchas veces en redes sociales no es tan fácil. A ver, si entras y lo ves y te preocupa, al final lo hace, pero yo lo digo también, vuelvo a decir, por la gente que viene a los talleres, que es que hay muchos casos que absolutamente lo desconoce.
Claro, no sabía.
Tampoco Facebook facilitaba, ahora ya quizás algo más, facilitaba en que tú pudieras configurar tu privacidad bien. No te lo facilita porque lo tiene bastante escondido.
Sí, 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 claro. Tienes que ir navegando por la aplicación.
Si la explicación no es tan sencilla. No es difícil, pero no es tan sencilla. Pero sí es verdad que tenemos que interesarnos en ese tema. Yo vuelvo a insistir aquí a ellos que aquí estamos en el nuevo centro de conocimiento para intentar por lo menos prevenir en el tema de esto. No sé si allí en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores hay algún caso de esto preocupante de los temidos bullying o algo de eso, o eso es un tema que es mejor ni tocar.
Esos temas están en todos los colegios, ¿sabes? Pero por redes sociales pues no se conoce ningún caso, por lo menos yo no he tenido conocimiento de que haya habido acoso a través de las redes sociales. O sea, que en el patio algún niño se pelee y tal. Pero a través de redes sociales estamos un poco ahí.
¿Y el uso de los móviles en los coles?
Está prohibido
a eso. A eso, por lo menos. Durante un rato al día están lejos del teléfono, ¿no? Solo por el teléfono.
Plus más, ¿no? Para
que salir. Cuando llegan a casa, que llegan como se suele decir, pues desesperados por el ese. Y bueno, el no sé, yo también nosotros aquí hemos hablado muchas veces en este programa de radio lo de educar a para formar a los niños en este sentido. El que no cojan el móvil en determinadas horas, por ejemplo, en lo que estamos hablando, de que le dejamos el móvil en cualquier restaurante, en cualquier terraza, para que nos deje tranquilo. Yo eso no lo hemos encontrado todo.
Pero ya no solo los pequeños, yo he estado en un grupo grande de gente, te digo, 15, 20 personas, y estar todas, en vez de estar hablando unas con otras, estamos todas con el teléfono, pero si estamos reunidos. ¿Qué necesidad hay en ese momento de usar el teléfono?
Sí, y mandar el WhatsApp que está
al lado. A lo mejor que está al lado, en el grupo.
Eso es muy importante, saber educar a los hijos. El que no coman con el móvil en la mano, a la hora de comer, pues no se toca móvil, a la hora de esto no se toca móvil, después ya sí se toca móvil, pero bueno.
Pero es lo que decía Miguel Ángel, si nosotros lo hacemos, ¿cómo no lo hacen ellos? Si no nos ven a nosotros a hacerlo.
Porque ellos imitan lo que nosotros hacemos, por eso la educación de a los padres. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si tenéis algo más que decir, alguna cosa que sobre la cultura, sobre alguna cosa que tengas ahora pendiente de hacer, pues ahora estás aquí para poder decirlo.
Bueno, todas las mañanas, o sea, todas las semanas tenemos aquí nuestro huequito. Sí.
Ya lo sé.
Eso además que no tiene que ver con el programa de
pero
hoy.
Pero sí, al hilo de actividades, por ejemplo, la de esta tarde, esa, luego hablaremos de ella, de esa inauguración de la exposición, sí, en este caso Fernando se ha servido de las redes sociales, en este caso del WhatsApp, para informar a colectivos, a asociaciones en general, que todo malo no tiene internet,
no,
¿verdad?
No,
tiene muchas cosas buenas. Depende de cómo se usa, ¿no?
Es una herramienta maravillosa, lo que pasa es que hay que saber utilizarla. Bueno, pues nada, pues yo agradezco a Miguel Ángel y a Fernando y a Pedro Miguel y por supuesto a ti y a Fran también la colaboración por haber estado aquí en este programa. Espero que a alguien le hayamos abierto un poquito los ojos, se haya informado sobre cómo se usa internet en estos colectivos, tanto en la formación de los hijos como en el cultural, y Pedro Miguel en el tema de los empresarios, de los pequeños empresarios.
Pues nada,
aparte seguiremos insistiendo en que los padres asistan a cursos como los que se ofrecen en el NCC para aprender todo este tipo de redes sociales y no se queden atrás, que no tengan que enseñar los hijos a los padres.
Efectivamente, muchas veces lo que pasa es que enseñan los propios hijos a los padres.
Así que seguiremos insistiendo que paren un poco de correr y se preocupen de estas cosas.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Santiago, para terminar, ¿qué tal va la semana de internet?
Bueno, pues muy bien, las redes sociales están muy activas por todas las actividades que se están realizando en los en toda la región extremeña, ¿no? La verdad es que sí, ayer la compañera que estuvo aquí con nosotros, pues para hoy había 75 actividades en las diferentes poblaciones de Extremadura, estamos en todos lados.
Muy bien, pero eso es bueno, también lo bueno que tiene Internet, también que se reparten las actividades, ¿verdad? Santiago Moreno, gracias. Muchas Fernando, gracias. Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, un saludo. Gracias.